Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Es la palabra de Primera de Samuel, capítulo 2, desde el versículo 18. Si han encontrado Primera de Samuel 2, 18, yo voy a leer. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas. Y el joven Samuel creció delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar el pecado de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Hasta aquí hemos leído. En el año 1962, obteniendo el perdón del pecado del Señor Jesucristo, yo había entrado en el cuartel. En la división 54 de Daegu, yo terminando el entrenamiento de la formación, fui al entrenamiento de la comunicación. Cuando yo me pongo a pensar, yo durante 3 años en el cuartel realicé el servicio militar y esa vida, yo era muy feliz. La base de comunicaciones es una base en donde recibe el entrenamiento, la formación, la comunicación. Los otros soldados reciben un entrenamiento de 3 semanas y si es más, es de 5 semanas. Nosotros, mediante el código Morse, 16 semanas recibimos la formación. En el lugar de entrenamiento hay 3 características. El que uno duerma, el que tenga sueño. Cuando uno duerme a las 10 hasta las 6 de la mañana, duerme y siempre dormita. Uno come, pero tiene hambre. Por más que se vieste, tiene frío. Estas son las 3 características de los que reciben la formación. Yo tenía hambre, tenía frío, era así también. En el año 1968, cuando yo ahora salía del cuartel, el 8 de junio terminé el servicio militar. En aquel momento, en el año 68, había el caso Kim Jin-jo y se había pospuesto el que uno deje el cuartel en esa etapa. Entonces, en la base, cuando dejan salir a los soldados, es cada 5 semanas, tal mes, tal fecha, los que han entrado en tal mes, tal fecha, ahora salen y dan el documento oficial. A veces, una semana, o 10 semanas, o 5 días, o 3 días. Ahora, en medio de ello, uno le permite salir. Yo, en 53 días, en un día ahora me permitieron salir, es decir, 50 días antes que otros, yo salí del cuartel y los oficiales que estaban en nuestro cuartel me dijeron a mí: tú, mi apodo era el suertudo. Hasta que tú sales del cuartel recibes la bendición. La gente hablaba así. Yo en el cuartel ahora saliendo en la base de comunicaciones, qué corazón sentía. Dios que es así, si está conmigo, por más que vaya al desierto de Sahara, cuanto fuese, yo podré vivir. Por más que vaya al Polo Sur, cuanto fuese, podré vivir. En la formación de comunicaciones, después de 16 semanas, todos dicen que quieren morir. Pero yo era el servicio militar. Yo era muy feliz. Era demasiado feliz. Yo, el Evangelio, anunciando en Akokdong, luego fui a Changpali y después fui a la base militar para predicar el Evangelio. Era la base, pero grande, de formación. No había ni pastor, no había ni iglesia. Yo cumplía el papel de pastor. Cada sábado venía ahora los que estaban en el puesto inferior. No había salón de culto. Yo juntaba a todos ellos y tenía culto en la montaña, en un lugar frío. El oficial de formación me vio a mí, se asustó y me preparó la clase y me cuidó y me permitió seguir en esa base sin que vaya a otra base. Después de recibir la formación, empecé a trabajar en esa misma base, anunciando el Evangelio. Una persona recibe la salvación y ese gozo era grandioso. En el mundo, yo era un pecador tan sucio, tan malo, y cuando yo anuncié el Evangelio, una persona recibe el perdón del pecado, el renacimiento. Dentro de la base, tenía hambre, no podía ni dormir, pero yo era muy, muy, muy feliz. Yo durante los 3 años, nunca salí, nunca pedí permiso. No podía salir los sábados porque venían los soldados nuevos el sábado. Yo tenía que confirmar la lista, tenía que ordenar aquello. Y el domingo iba yo realizando el culto. A las 9 de la mañana terminando el culto, a las 11. Y cuando todos se regresaban, tenía comunión personal. Comúnmente, cuando se quedaban 20, 10. Teníamos comunión de la Biblia. Y yo cuando me levantaba de la silla, era muy feliz y sentía mucha paz. Una vez perdí mi guante y sentía, tengo que robar uno. No podía robar porque si en caso que ahora tú robas y no te pillan, pero en caso que te pillen a ti, te pillan, y tú podrás entonces seguir predicando en la base durante los 3 años realizando el servicio. Yo me sentía que me convertiría muy miserable. Otras personas, mi vida era completamente distinto. La hermana Shim, como vino a testificar a una persona cuando anuncia el Evangelio y renace y obtiene el perdón del pecado. Y uno se pone tan feliz. Por lo cual, esa felicidad, ese gozo ya que permanece en mí. Había veces que tenía mucha dificultad. Oía también tonterías por otros y era insultado también. Sin embargo, el Señor, ese gozo que me permitía a mí, era tan grandioso. Yo trataba para no robar el guante y me determiné. Pero dentro de mi corazón, como si fuese que el Señor me iba hablando. A ti puede que no te pillen, pero en caso que te pillan mientras que robas, si te pillan, ¿cómo vas a anunciar el Evangelio en la base? Ya acabó ya la oportunidad para anunciar el Evangelio. ¿Cómo un ladrón podría anunciar el Evangelio, verdad que sí? Entonces, yo sentía un escalofrío. Haga lo que haga. Era incomparable a ese gozo. Ayer yo fui a Tailandia y tuvimos el culto de inauguración. El pastor Kim Ak Chol, esta persona, el matrimonio, es tan, tan simple. Por una parte, hasta sentir que son tontos, son muy simples. En Tailandia es un país budista es difícil de anunciar el evangelio. Al comienzo, yo, para realizar el campamento mundial, le dije para realizar el campamento y casi se desmaya. Continuamente realizamos el campamento mundial y muchos estudiantes, miles de jóvenes, ahora fueron para realizar el servicio voluntariado en el exterior. Y se había llenado ayer el salón de culto por la gente. Ahora es más, Tailandia ya no es un país budista. Son realmente un pueblo celestial que cree en Jesucristo. Debían comprar el piano, el parlante. Y cuando yo oía a ellos, yo, en la música del coro, gracias, ya que ellos, bueno, me hablan de los parlantes y eso. Entonces yo tenía un poquito, un conocimiento básico. Y yo le prometí que le iba a comprar el piano, que le iba a enviar por un contenedor y 5 pianos pequeños, un piano grande. Le dije que le iba a enviar y estaban felices porque iban a tener un colegio de música. Al pastor Kim Ak-chul, yo también dije, ojalá yo también pudiese ser como él. Su edad, él tiene ya 60 años. Y es tan inocente. Ama únicamente al Señor Jesucristo. Yo, a los miembros de la iglesia de Tailandia, ellos son muy felices. Ahora, todos son iguales que el pastor, los miembros. Son simples, son puros, y tienen gozo, y tienen felicidad. En esta mañana, yo leyendo Primera de Samuel, el inicio de Primera de Samuel empieza mediante una mujer llamada Ana y con el hombre Elcana. Las dos mujeres se han casado y dos mujeres viven con un hombre. Pero Ana, ahora, esta mujer, el marido ama mucho a esta mujer. Ama entre estas dos mujeres más a Ana. Pero la otra mujer del Cana, Penina, en lugar de recibir el amor del marido, fácilmente ella concibe hijos. Entonces, Penina siempre va irritando el corazón de Ana. Ah, por más que tú recibas el amor del marido, no te sirve porque cuando mi hijo crezca, eso es nada. De tal manera, así Penina, a Ana le va irritando fuertemente. Entonces Ana llora en gran manera. Y el marido le dice, ¿por qué lloras? Yo no te soy mejor que 10 hijos más. ¿Por qué? Luego esta mujer, por más que llora, no puede, por más que ríe, no lo logra, ya que no lo logra. Un día, su corazón va delante de Dios a orar. Y las veces que va a realizar sacrificio con gozo, acaba. Pero Ana, sentada, continuamente, ella ora. Y el sacerdote Eli, ah, ¿será que ella está ebria y desde la mañana está sentada allí ahora hablando? Y ya deja el vino, le dice. Pero Ana le dice, Señor mío, no tomé el vino y realmente hablo porque tengo el dolor en mi corazón. Delante de Dios se puso a orar. Dios le permite un hijo y es Samuel aquel hijo. Pero Ana, vamos a entregarlo a Dios. Y cuando Samuel estaba ya naciendo, cada año iban a realizar sacrificio con el Cana. Ana le dice a su marido, hasta que yo destete a mi hijo no iré al templo. Yo lo voy a tener y cuando llegue a destetar, yo lo entregaré a Dios. Durante años no había podido tener hijos y estaba así ella. teniendo hijo, estaba tan feliz y destetando. Cuando había destetado, claro, no hay un periodo fijo. A veces tomar un pecho hasta los 15 años, dice que hasta los 35 años no ha tomado, bueno, leche materna, pero hay gente que toma leche de vaca hasta los 35. Yo también tomo leche de vaca. Comúnmente en nuestro país, a los 10 meses, después de un año, cuando pasa los un año, ahora va destetando. Y cuando Samuel deja de mamar, bueno, no aparece la edad exacta, pero no sería más de un año habrá tomado. Bueno, yo así supongo, digamos que hasta los 5 años ya haya dejado de mamar, Ana, añorando a ese hijo, había llorado ante Dios y ese Dios, para entregarle, ahora va al templo con la ropa. Y ese hijo, a los 5 o 6 años, digamos que después de mamar, fue quien le dará de comer, quien le lavará, quien le bañará. Cuando yo me pongo a pensar en eso, en el corazón de Ana, el corazón de extrañar al hijo, sin darle a Dios el deseo de criarle más, darle de mamar hasta los 10 años, darle de comer. Aunque quiere hacerlo de tal manera, fríamente. El hijo ni creció todo, pero el día que deja de mamar, va al templo de Dios y delante del sacerdote Eli. Yo había orado a Dios, Dios me ha dado a este hijo. Yo voy a entregar este hijo a Dios. Y luego Ana vuelve a su casa. Aquí ustedes, la mayoría de las hermanas, hay hermanas casadas y señoritas, siendo madre, sin poder tener hijo, cuando está muy triste y Dios cuando le da el hijo. Y ya que Dios le ha dado la promesa y ahora deja al niño en el templo y cuando regrese, ese corazón cómo será. Pero Ana ya simplemente volvió. Y luego Dios a Ana le dio 3 hijos y 2 hijas. Ese hijo, Ana, tanto quería tener hijo, tanto quería a ese bebé, pero él crece en el templo. Y va creciendo con los hijos del sacerdote Elí, el sumo sacerdote Elí en el templo, ya que está en el nivel más alto. Los hijos ahora se van corrompiendo más y más, aquellos hijos. Samuel, la madre, aunque extrañaba al hijo, extrañaba, le añoraba. Y siempre cada año le vestía la ropa. Y tanto añorará, extrañará a ese hijo. Pero le pasa en las manos de Dios y regresa. ¿Por qué? Porque Ana conoce el amor de Dios. Cuando había orado ante Dios, Dios le permitió el hijo, le dio un hijo, le dio una hija. Aunque también existe eso. Yo, el que cría a mi hijo, el que entrega las manos de Dios y Dios los críe, es completamente distinto. Dentro del mismo templo, el sacerdote Elí, Fines, ahora los hijos de Elí habían crecido de la misma manera en el templo, pero el sumo sacerdote tenía poder, que era su padre, y ellos se comportaban como querían. Y a las mujeres que ayudaban en el templo, se acostaban con ellas y la ofrenda que entregaban a Dios, esa ofrenda, después de que acababa todo sacrificio, esa carne viene al sacerdote. Pero iban en el lugar donde realizaban el sacrificio, entregan la carne para cocinar al sacerdote. Quiero crudo, No debemos cocinar. Si ustedes no me dan, yo les voy a sacar. Pero los dos hijos del sacerdote Eli menospreciaron el sacrificio de Dios. Ahora lo pisotearon y humanamente ellos se dirigen. Pero Ana, su hijo amado, quería dormir aunque sea una noche con él. Quería darle de comer una comida deliciosa. Quería sostener la mano y hablarle. Y se aguantaba. Y en las manos de Dios lo había entregado. Ese Samuel y los hijos de Eli no se puede comparar. Eli ya estaba anciano. Y el sacerdote Eli ahora los dejó a sus dos hijos como sacerdote y no había formado a gente que trabaje en el templo de Dios. Muere Eli y cuando muere Omnis y Fines en Israel, ya no había guía de la iglesia, por lo cual ya el arca que fue junto a los filisteos, cuando vuelve, cuando llega el arca, ningún sacerdote podía adelantarse y recibir el arca, y recibiendo podía traer al templo y podía tener culto. No había ni siquiera un personaje que pueda hacer aquello. En el periodo de Eli, Ofni y Fines eran los únicos. Y cuando mueren aquellos dos sacerdotes, había entrado el arca, no había nadie que pueda guiar. Y abriendo aquel arca, no debían ver. Y 56,006 personas mueren. Y aquello que es terrible ocurre. Pero desde aquel momento, el periodo de Samuel se va abriendo. Y cuando se ordena el reino de Samuel, erige a Saúl como rey. Y cuando se corrompe, lo echa. Y a David lo erige como rey. Y eso lo va guiando. Samuel realiza una gran obra. Ahora, cuando hemos visto esto que es tan espiritual, Ana extrañaba a su hijo. Ah, yo quisiera dormir en una misma habitación con él. Quisiera abrazarle y amamantarle. Quisiera cocinarle una comida deliciosa. Quisiera darle una ropa bella y juguetear con él. Esos pensamientos humanos por completo lo había borrado. Y luego, ese corazón dirigido a Dios ahora le va guiando. Al final, de la misma manera, aunque ha crecido en un mismo templo con los dos hijos del sacerdote Eli, ahora enviando al hijo, la madre no le puede cuidar. Sin embargo, en la casa, orando por el hijo, aunque le extraña, se aguanta. Y ese corazón, seguramente ustedes, alguien que se ha convertido en madre, ¿cuánto extrañaría al hijo? Ahora no podía tener hijo y apenas tuvo y le entregó a Dios. Si fuésemos nosotros, más de 10 veces hubiésemos ido allí a verlo, ¿verdad? Una vez mi esposa se fue a un lugar y no estaba. Querida, ¿dónde estás? Le pregunté. Ah, vine aquí a ver a mi hijo. Y seguramente, si fuese mi hijo, así también actuaría. El ver al hijo, ¿qué pecado es? El cuidar a mi hijo, ¿qué pecado viene a hacer? Mudándose cerca del templo desde la mañana. ¿Tuviste bien el culto? Come esto y regresa. Y trae la ropa que tengo que lavar, te voy a lavar y dar. Así seguramente quiere hacerlo. Todas las mujeres querrán hacerlo así. Pero muchas personas, conforme al deseo de la carne, va viviendo. Pero Ana, como madre que es, todo lo que hace por el hijo, aunque es grandioso, Dios le había dado el hijo. Quería entregar a este hijo a Dios y le prometió, y ya que entregó a Dios, aunque le extraña al hijo, aunque quiere verlo, aunque quiere comer con él, cuando quiere hablar con él y cuando quiere experimentar con él, sin embargo, fríamente, ya Ahora, dejando todo a un lado, lo encarga a Dios y anda a Dios. Va orando por su hijo amado Samuel. Ahora, Ofni y Fines, que creció en las manos de su padre, crece de la misma manera bajo el sacerdote, pero la madre extrañaba al hijo, se aguantaba y lo encargaba en las manos de Dios, servía a Dios. Y era completamente distinto. Como resultado, los hijos de Eli ahora son negligentes, menosprecian y pisotean a Dios. Y en el mismo día mueren en la guerra, son asesinados. Eli, cuando oye que su hijo ha muerto y que fueron despojados del arca, cuando lo oye, al momento cae y se desnuca y muere. Samuel, pequeñito, cuando va creciendo en Israel, siendo una estrella preciosa, a David lo erige como rey y lo guía. Y es maravilloso. Las personas, sea quien fuera, tienen la ambición, tienen el deseo de hacer algo. Esa ambición, hay varias ambiciones. Hace poco, con algunas hermanas, íbamos hablando nosotros. Una cartera que cuesta $10,000 y que por color, por set, comprando, que hay gente que está orgullosa por ello, comprando por colores en un set. Es posible. No tiene nada que mostrar, solamente eso es posible. Porque no se enorgullece por Jesucristo. Las personas del mundo dice que viven ahora con enorgullecerse por el dinero. Pero ahora enorgullecerse por lo sobresaliente que es. Yo no tengo nada de eso. Pero Jesucristo estando al lado mío, el Señor, esa gracia que me ha otorgado cuando yo pienso, estoy muy, muy agradecido. Cuando he anunciado el Evangelio, la hermana Son Hulsun, la hermana recibió la salvación. Y estaba muy feliz. Ah, mira, cómo hay gente salva después que yo anuncié el Evangelio. Era la primera vez. Y un año y medio estaba yo. En Champalí, 40 personas habían recibido la salvación. Y después de que ellos recibieron la salvación, yo era muy feliz. En Champalí era pobre, tenía hambre, tenía frío. Pero mi corazón solamente tenía el pensamiento de felicidad. Estaba muy agradecido. En una ocasión, dentro de nuestra iglesia, había un barrio sobre la montaña. En ese barrio, una joven de 17 años, yo le anuncié el Evangelio a ella. Era una niña del campo y ella tenía mucha vergüenza. Y ella no respondió ni 10 palabras y recibió la salvación. Cada domingo le dije para que venga al culto. Ella no me respondía, no hablaba. Después me di cuenta que en ese barrio era un empleado ahora de un amo de ese barrio. Ese joven, bueno, su situación era así. No podía yo ahora decirle que venga el domingo. Vamos a orar para que Dios abra el camino, le dije. Así le hablé a ese joven. Sí, yo le dije, ora, Dios abre el camino. Pero yo decía, ¿será que así va a ser posible? Pero en un invierno había un incendio en ese pueblo. Yo debían de ir ahora a los bomberos de la ciudad. Yo con la bicicleta fui a avisar a los bomberos y venía el camión de bomberos. Y yo me subí en el camión de bomberos dejando mi bicicleta. Y luego, 500 Metros antes de llegar al barrio, se descompuso el camión de bomberos. Y solo yo fui corriendo allí. Era un invierno en el que hacía mucho frío. En el campo, ellos utilizan ramas de árboles de pino y realmente ellos acumulan aquello. Las casas están pegadas, está conectado. Todo el barrio estaba en las llamas del incendio. Solamente se oía llanto de niños y de mujeres. Yo entré, lo primero que pensé, cuando esto se queme, no tendrán alimento. Entonces yo pateé la puerta, sacaba el arroz que tenía adentro. Eso era lo que yo hacía. Y una señorita, sí, hermano, hermano, mi bebé, mi bebé. Y con valentía fui en esa habitación en donde decían que estaba el bebé. No estaba el bebé. ¿Será que alguien le llevó? Y fui en una casa y un señor de 50 años. Estaba totalmente loco. Agua, 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 agua. Solamente estaba diciendo así. Yo abrí el depósito y estaba lleno de plantas de arroz. Y está, señor, venga aquí, sujete esto. Y yo iba sacando todo aquello y lo trasladé en el patio. En aquel momento, luego yo desmayé por primera vez. Sí, en ese momento me publicaron por el periódico. El presidente Park Chung-hee vino por helicóptero y dice que lloraron todo el pueblo con él. Él compró 2 paquetes de cigarrillo para saludarme en la iglesia con agradecimiento. Señor, usted fume. Yo no fumo, le dije. Pero igual fume, me dijo él. Pero era increíble. Ese señor, allí trabajaba el hermano que hacía poco que recibió la salvación. Como empleado estaba en la casa de ese señor. Después hablando, yo me enteré. En el periodo de cultivo que él trabaje, pero cuando descansan, que pueda venir al culto el domingo. Por favor, envíelo. Bueno, bueno, me dijo. Y el joven pudo venir a la iglesia. Dios trabajaba. Era increíble. Yo, después de aceptar a Jesucristo en mi corazón, por más que me ponía a pensar, ese corazón que yo tenía antes y el corazón que tenía después de aceptar a Jesucristo era completamente distinto. Esto, es que Dios está dentro mío. Dios está dentro mío. Tenía dificultades, había cosas desesperantes, realmente cosas cansadoras. Pero en cada momento, Dios estando en mi corazón, en el centro de mi corazón, la esperanza hacia Dios, el gozo, la fe, lo iba levantando. No era teoría, verdaderamente, cuando creía en esta palabra, Dios, estando vivo, trabajaba y estaba muy agradecido por ello. Ahora, lo que nos desvía nuestra vista, nuestro corazón, demasiadas cosas. Hay carros variados que son buenos, malos, y la vida también, la ropa también. Entonces nosotros, lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, nuestro corazón se inclina a esos puntos. El año 1962, a Jesucristo en mi corazón. Por más que pasaba el tiempo, por más que tenía edad, por más que cambiaba la situación, dentro mío, la paz que sea quien fuera, no me podía dar el gozo que nadie podía darme a mí. Y realmente el agradecimiento inmenso, la felicidad que no puedo cambiar con nada del mundo, ese corazón me entregó a mí. Y ese pecado sucio, ese pecado malo y todo pecado malo de ello me ha rescatado a mí. Y luego, cada momento me va guiando, me va dirigiendo Y realmente estaba muy agradecido por ello. En esta ocasión, en Springfield, fuimos para realizar el evento. En aquel sector, los pastores, habían venido muchos pastores y participando en el evento han abierto mucho el corazón. Una vez, un abuelo que tenía mucha edad, más que yo, había venido al evento. Oyendo la palabra, a menudo quería encontrarse con nosotros y tener comunión. Vamos a compartir, qué bueno. ¿Cuántos años tiene? Tenía 10 años menos que yo. Pero no sé por qué aparenta tener tanto, todavía no entiendo eso. Una vez yo en África, me subí al avión y al lado de mi asiento, una persona que parecía de 90 años se subió, estaba al lado mío. Yo parecía un hijo, él parecía un abuelo. Me dijo que por favor le escriba el registro de entrada. A mí me pidió. Yo miré el pasaporte y era del año 48. Era mi hermanito, la edad de mi hermano menor. Dentro de mi corazón, después que Jesucristo ha venido a mi corazón, lo que no se puede cambiar, comprar con el dinero en el mundo, lo que no se puede cambiar con nada, tengo la paz. Jesucristo está conmigo, me guarda, me ayuda. Esa gracia tengo, esa bendición tengo. Y ese Jesucristo tan precioso, por algunos centavos, el entristecer a Él. Ahora, no quisiera distanciarme con ese Señor por algo pequeño. Ana no había podido tener hijos, tanto quería tener hijos y tuvo hijo. Pasando un año, cuando ya dejó de mamar el hijo, fue al templo y después de dejar a su hijo Samuel, cuando regresa, ¿cómo habrá sido su corazón? Yo me puse a pensar, como mujer, como madre, por el hijo, sea lo que fuera, ella ya no mezquina, pero dejándole solo al templo, ese niño inmaduro que había dejado de mamar. No está escrito a los cuántos años dejó de mamar, sea 5, 6 años, habrá tenido, quién sabe, a ese hijo dejándolo solo. Seguramente cuando se regresaba, ahora puede que haya llorado y puede que cada noche ella lo hubiese llevado, puede que haya sido así, pero dentro del corazón de Ana, Dios estaba establecido en su corazón. Señores, Dios, cuando ha hecho al hombre, el hombre tiene oído, ojos, manos, con la mano va tocando, con los ojos va mirando y con los oídos mientras que va oyendo. ¿Qué es lo que va a poder ver? La manifestación de Dios. Viendo puede llegar a creer y para que lo pueda aceptar en el corazón. Mirando con los ojos, oyendo con el oído, cuando lo toca con la mano, la preciosidad, la belleza, el poder de Dios, conociendo, acepta a Dios en el corazón. El enfermo 38 años, ahora por la enfermedad, sufre 38 años y haga lo que haga, no se curaba. El Señor Jesucristo dice, levántate, toma tu lecho y anda. En su pensamiento, ya las piernas estaban secas, no podía caminar y no podía ni levantarse, pero le dice, levántate, toma tu lecho y anda, que camine. La palabra de Jesucristo, mediante los tímpanos del enfermo de 38 años, entra y está queriendo entrar en su corazón. El enfermo de 38 años, en su corazón, no puede aceptar aquella palabra. Mis piernas están todas secas y es una enfermedad de 38 años, no se puede, ha sido difícil, quise caminar, no lo logré, me caí, mi deseo es que camine, es mi deseo levantarme, no lo logré, ¿cómo voy a caminar? lo que ha experimentado hasta ahora y lo que vio es así. Pero lo que Jesús dice, realmente el enfermo de 38 años, el pensamiento que él tuvo, totalmente contrario, el enfermo de 38 años, ya dice, he ido a miles de hospitales, no me puedo levantar, no puedo caminar, no me puedo levantar. Jesús dice, levántate, toma tu lecho y anda. El enfermo de 38 años en su corazón tiene dos corazones. En Génesis 1:1, cuando vemos en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Dios dice, sea la luz. Dios así habló. Al hombre sí le dice así. Por favor, tenemos que prender con fósforo o con la electricidad. Sí, al hombre le hubiese dicho así, así diría. Pero en la palabra de Dios que dice, sea la luz, en esa palabra está el poder para cumplir aquella palabra. Está el poder. Y aquel poder va guiando suficientemente aquello. Por lo cual, dentro de nosotros, la palabra de Dios, ese poder que está en la palabra de Dios, eso es la palabra de Dios que se cumple de tal manera. Y más que tener la fe de creer en la palabra de Dios, así debo de tratarme, así mejorar la situación. Entonces no me curo así. Y uno tiene aquel corazón. Y dentro del mundo humano, ya que vive, fácilmente no puede aceptar la palabra de Jesucristo. Yo en el año 1962, entendiendo que fracasé en todo, y entendí que todo mi pensamiento iba al fracaso, y yo empecé a aceptar la palabra de Jesucristo. Desde ese momento, de manera maravillosa, Jesucristo, estando vivo, iba trabajando y yo podía ver aquello. Nosotros, Adán y Eva, durante miles de años, Satanás, el que tenía la potestad del aire, sea el conocimiento, la experiencia, el concepto que tenemos, ese mundo que surge de lo material, bien lo sabía. Y otro punto, la palabra de Dios superaba con todo poder a todo. Y existen aquellos dos mundos. La vida de vivir dentro del mundo humano, juntando mucho dinero, sea la luz, comprando la electricidad, uno prende la luz, básicamente se hace la luz, o si no tiene que prender la vela o prender la leña, así únicamente surgirá la luz. ¿Cómo que va a surgir la luz porque uno diga, sea la luz? Vivimos en ese concepto. Pero Jesucristo, dentro del mundo humano, viniendo en ese concepto, a nosotros que estamos realmente amarrados a ese concepto, cree mi palabra en lugar de tu pensamiento, a ver, atrévete. Por lo cual, en medio de miles de hombres, aunque es absurdo ante mi vista, el Señor Jesucristo cuando me dice, camina, podré caminar. Ese pensamiento suyo, matando la palabra de Dios, el que lo acepta, aquella persona es la persona que cree en Dios. Por lo cual, el pensamiento de ustedes, aunque esto es absurdo, no debo, uno dice que va a fracasar, pero aquella palabra, cuando lo acepta en su corazón, de manera maravillosa, viene a ser la palabra de Dios y se cumple aquella palabra y va cumpliéndose. Y esa realidad cuando vemos, realmente estamos muy agradecidos y no podemos expresarlo por las palabras. Mediante mi vida, lo que se manifiesta mediante el Señor Jesucristo, humanamente, lo que es imposible, mediante la fe, cuando aceptamos la palabra de Dios y cosas que van surgiendo por ello, en miles de ocasiones yo experimenté aquello, más que mi pensamiento. La fe de creer en la palabra de Dios, con esa fe, ahora yo voy marchando y esa vida voy viviendo. Ana no podía tener hijo. Penina, que estaba en una misma casa, tuvo hijo y tuvo uno o dos hijos y fue menospreciada Ana. Y sufrirás cuando envejeces, mi hijo crecerá. Imagínate, ese amor de marido es nada. El marido fácilmente va a morir. Y eso a Ana la irritaba en gran manera. Y si fuese conforme a su deseo, podría tener un hijo por día. Si fuese conforme a su deseo, pero no era conforme a su deseo lo que se lograba. Ana en ese momento, con su fuerza, no podía ganar a Penina y con la manera de apoyarse en Dios, cambió su corazón. Empezó a orar ante Dios. Dios, si usted me da la gracia y usted me da un hijo a mí, yo ese hijo lo voy a entregar a Dios. Dios dándole un hijo, le puso el nombre Samuel. Ya que le prometió que le enteraría a Samuel, Ana, con un corazón de agradecimiento, con la manera humana, no quería enviarle a Samuel. Quería estar con él, quería darle cosas deliciosas, quería ver cómo jugaba, quería ver cómo él jugueteaba, cómo hacía sus talentos, pero ya había prometido enterar a su hijo y sabía que Dios le iba a dar más bendición por ello. Le dio 3 hijos y 2 hijas. Y con Samuel vino a ser 6 hijos. Y de tal manera, mediante la oración a Dios, Samuel va creciendo. De la misma manera, aunque crece en el templo, los 2 hijos de Eli tenían su padre poder y tenían ambición, hacían lo que ellos querían y menospreciaban el sacrificio de Dios. Antes de que termine el sacrificio, le sacaban, le despojaban de la carne y a las mujeres que servían, se acostaba con ella y conforme a la carne se dirigía. Y que realmente aumenta más el deseo de la carne y aumentaba más y más. Llegó a la etapa de recibir la maldición. Ana no podía tener hijo y estaba triste, era irritada por Penina. Pero ya que Dios le da el hijo, conforme a la promesa, yo entrego este hijo a Dios. Tanto le extrañaba, la añoraba y llorando, ahora cubría sus lágrimas y decía: Dios, permite que crezca bien nuestro Samuel, que sea un ser precioso en las manos de Dios. Yo entrego a ese hijo ante Dios. Ahora es hijo de Dios, en su obra de Dios, en su obra, Señor Dios, queremos que lo utilice. En nuestra iglesia también, las madres no tengan hijos nada más, sino que como este corazón que tiene Ana, Señor, este hijo, queremos que sea utilizado en la obra de Dios. Utilícelo en su obra, Señor. Yo lo entrego a Dios. Este hijo ya no es mi hijo, es hijo suyo, Señor. Ahora, yo quisiera estar feliz, comer cosas deliciosas con este hijo. Quisiera abrazarla a este hijo. Sin embargo, ante usted que me ha dado el hijo, a este hijo, yo lo entrego. Es su hijo, yo soy la madre, pero es hijo suyo. Viene a ser el amor de Dios que comúnmente una persona no puede tener, por más que quiera entregar todo a Dios. El hijo, aunque sea, quiere tenerlo a su lado, quiere comer cosas deliciosas con el hijo, quiere tener momentos felices, gozosos con el hijo, quiere criarle bien de manera realmente lujosa, pero Ana se abstiene de lo que ella quiere hacer y para dar gozo a Dios. Cierra las puertas de su propio gozo y las puertas en las que el Señor se goza lo ha abierto, pero grandemente. Una vez al año lo veo, una vez al momento a su hijo y las veces que regresa. Por más que está triste, se aguanta, se limpia las lágrimas. Samuel, que estés bien.
mamá, ahora se va a venir el próximo año. Escucha bien la palabra del sacerdote Eli. Mamá va a orar por ti. Y en su corazón, el corazón de amar al hijo, ese corazón lo vence. Y el corazón de amar al hijo lo presiona. Y con el corazón del que Dios se goza, sus labios son usados y es guiado de tal manera. Dios conocía a Ana. Dios no podía menos que bendecir a Samuel. Yo no conozco mucho enviando a mi hijo en Estados Unidos. Yo imité un poquito a Ana. Yongu, sí. Tú cuando vayas a Estados Unidos, sí. Claro, nadie te dirá para que seas rector de una universidad. Pero por más que te digan que seas rector, no lo hagas. Anuncia el Evangelio. Sí, padre. Por si acaso, claro, no habrá nadie que te diga que seas ministro. Pero aunque te digan que seas ministro, no acepte aquello. Anuncia el Evangelio. Sí. Mi hijo, yo estoy tan agradecido porque el que mi hijo sea un ministro, bueno, es algo que no puedo imaginar. Pero cuando veo cómo vive por el Evangelio, yo estoy muy, muy feliz. Mucha gente siendo salvo por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, pero por una pequeña ambición, ya que no puede frenar aquello, sea hijo o hija. Hay tanta gente que permite que se inclinen ellos hacia la corrupción. Ese placer que se ve ante los ojos, ese gozo, ¿qué viene a ser? Cuando se compara con Dios, viene a ser nada. Dios después le da 3 hijos, 2 hijas. Uno lo entregó, pero le da 5. 3 varones, 2 hijas. Imagínense qué satisfacción tendría. Y luego Dios, a Samuel, como un siervo, pero el más grandioso lo erige. Israel, cuando se corrompe, cuando tiene camino y está perdido, se convierte en un guía y erige el país. Y a David lo erige como rey. En una obra preciosa es utilizado. Y como hombre de Dios, Samuel se convierte. Cuando vemos aquello, es maravilloso. Hermanos, hermanas amadas, nosotros lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, nuestro corazón muchas veces realmente se dirige a ello. Ahora, a menudo, para ver menos lo que vemos, cierran los ojos. Vamos a cerrar los oídos que oye el mundo. Vamos a cerrar los ojos y clamar el nombre de Dios. Ese gozo en el que me ha dado el Hijo, como Ana. Esa gracia que Dios nos permitió, agradeciendo, vamos a vivir. Dios a nosotros, 5 veces más, 3 hijos, 2 hijas. Qué bueno, ¿verdad? Nos da. Y ese hijo, de manera preciosa, gloriosa, le va guiando. Y estamos tan agradecidos, no podemos expresarlo por la palabra. Ama al hijo, pero sin motivo así, dando toda su vida, ahora no lo cuiden. Entonces, dando toda su vida, si ustedes están por el hijo, se convertirán como ovnifines, conforme a su ambición. Sin abstenerse, se dirigirán y cometerán corrupción, recibirán la maldición de Dios y serán destruidos. Y en ese camino se dirigirán los padres, a menudo llamando a los hijos. Debes doblegar el corazón. Cuando uno realmente se envejece y doblegar el corazón es difícil. Cuando seas pequeño, a los 7 años debes de doblegar. Por más que quieras comer, no debes comer. Por más que quieras hacer, no debes hacer. A veces con hambre, debes aprender a pasar hambre por una ración del día. Los hijos, conforme a su deseo, no permitan que se dirija conforme a su deseo. hay veces que no lo logran conforme al deseo. Mientras que tú vivas, hay cosas que no lo lograrás. Cosas que quieres, no lograrás. Habrá veces que quieras comer, pero no habrá comida. Debes poner los ojos en Dios. Esta fe estamos enseñando en la escuela dominical. Los padres, juntamente, junto con la iglesia, se enseñan hacia los hijos. Nacerá Samuel y glorificará a Dios. Y esa obra maravillosa surgirá. Y en el corazón, con toda firmeza, creemos. Ana, simplemente, si hubiese peleado con Penina, Penina tuvo hijo, hija, no pudo tener hijo ella y estaba en medio de la tristeza. Luego, debía pasar la vejez de manera miserable. Pero Ana no peleó con Penina, sino chocando con Dios. Esa gracia que provenía de Dios, con ese amor que venía de Dios. Ahora, ese hijo que ella tuvo, Samuel, más que hacer una obra inmensa en el país, tuvo 3 hijos, 2 hijas, y con felicidad podía vivirlo con los hijos. Esa oportunidad tuvo. No podía ver a menudo a Samuel, podía verlo una vez al año. Entonces debía arrodillarse a menudo ante Dios. Señor, Samuel no se engripó en esta mañana, ¿será que desayunó? Y su corazón no se habrá inclinado, y conforme al deseo del mundo no se habrá dirigido. Y mirando aquello, cuando servía a Dios, Dios a ese hijo de manera gloriosa, al reino de Israel de manera con fortaleza, erigiendo, vemos cómo lo cría a un hijo precioso, conforme al deseo de la carne, espero que no vivan. A menudo el deseo de la carne, la manera de abstenerse, espero que aprendan. A menudo ayunen, también duerman poco, oigan cosas que no quieren oír y también decir cosas que no quieren decir a otros. Hablen y poniendo los ojos en Dios cuando ustedes marchen. La vida de ustedes como la vida de Ana, una vida maravillosa, llegarán a vivir. Yendo a Tailandia, yo me encontré con el pastor Kim Hak-chol. Es pacífico, es silencioso, callado. Hace poco, en Tailandia, había una gran inundación y las personas del gobierno hicieron mal, abrieron ahora las puertas de la represa y había un gran daño. En ese momento, era un lugar céntrico, había muchos apartamentos. Todos vendieron su apartamento y se marcharon. La tierra estaba vacía y en esa tierra vacía no había nadie quien viva. Yo, para comprar este terreno es barato, vamos a comprar este terreno. En la iglesia de Tailandia compraron ese terreno. Y no había dinero para construir el salón de culto. Vendiendo el salón de culto ahora, será muy bueno que se construya de tal manera. No se vendía. Pero el pastor Kim Hak-chol, cuando yo lo veo, es calladito y orando ante Dios. Una persona era un empresario de una empresa que estaba un poco enfermo y 4 hermanas de la iglesia van a esa empresa. Él estaba muy enfermo, vino a la iglesia, oyó la palabra. Una vez yo iba al aeropuerto, quería hablar conmigo dentro del carro. Ahora él recibió la salvación. Esta persona, ¿en qué se dedicaba? Dice que le daba $1,000 al pastor Hak-chol Kim y en Navidad, en Pascua, le daba $3,000. Pero el pastor Hak-chol Kim, el salón de culto de antes, no se vendía. Se preocupaba por ello y el empresario le dijo, yo voy a comprar. ¿Por cuánto? Ahora le había dicho que era 7,500,000 dólares, pero yo quiero vender a 15 millones, le dijo el pastor Hak-chol Kim, y así lo compró. Y que lo use, él tenía que llevar, pero cuando se mude a un lugar que construyeron de nuevo y esté vacío, yo no podré ir a menudo allí. Cuando oigo al pastor Kim Ak-chol, entre los compañeros de él, cuando veo a los que usan su cabeza y son brillantes, nada le va bien. Pero él habla como si fuera que está jugando, pero es increíble. Mediante el servicio voluntario de Gunyus Core, 1,000 jóvenes de Tailandia fueron al exterior. Y todos los 1,000, aunque no todos congregan en la iglesia, día tras día la iglesia se renueva. La figura de personas que son ayudadas por Dios. Hermanos, hermanas amadas, ahora como Ana, no peleen con venida que se ve ante los ojos. Choquen con Dios y permitan que Dios trabaje dentro de ustedes esa bendición. Espero que ustedes lo disfruten, ese beneficio que se ve ante los ojos, dejando a un lado, sirviendo a Dios, viviendo por Dios como Ana. Cuando nos ponemos a pensar, realmente por no tener hijo, es un hijo que tuvo después de mucho tiempo, no tiene ni 15 años, dejó de mamar y al momento lo envía al templo de Dios y quien le da de comer, quien le lava la ropa, quien le ayuda. Así será, pero creyendo en Dios, a ese hijo lo envía a la casa de Dios. ¿Cómo es que puede tener este tipo de corazón? De ninguna manera, buscando su propio beneficio, no lo puede hacer así. Pero puedo sentir que es una persona muy bendita. Dios se goza. Y en realidad, Samuel fue erigido como un miembro precioso. Le da 3 hijos, 2 hijas. Y de manera bendita le guía. Y el poder, la gracia de Dios, podemos experimentarlo. Hermanos, hermanas amadas, como hoy en día, no hay época en la que es difícil de pensar. Los jóvenes ya no piensan en el corazón de ustedes. La palabra de Dios, estando vivo en ustedes, considerando precioso, meditando aquella palabra y alabando al Señor que nos ha salvado. Y en el corazón de ustedes, estando siempre Dios. ¿Cómo servir a Dios? ¿Cómo vivir por Dios? ¿Cómo hacer para que Dios se goce? Pensando en ello, con fe, espero que ustedes vivan. Es un mundo tan distinto al mundo que vemos. Y mediante Dios, no mediante ustedes, ese mundo se abrirá en ustedes. Al comienzo yo tampoco podía anunciar bien el Evangelio, pero la gente recibía la salvación mediante que yo iba anunciando el Evangelio y la gente continuamente iba anunciando el Evangelio. La gente de nivel alto, la gente pobre recibía la salvación. Un presidente recibía la salvación. El rey recibía la salvación. Y el Evangelio se iba anunciando en ese país. Dios va abriendo grandemente aquellos caminos y en nuestra vida. Esa gracia inmensa de Dios, ese poder de Dios se manifiesta en nuestra vida. Ahora, señores, amando a Dios, la vida de vivir por Dios viviendo. Ahora, Dios, si vive nuestra vida, Dios guardará a nuestros hijos. Si Dios va guiando nuestra vejez, si Dios cura nuestra enfermedad, si Dios guarda nuestra salud, si Dios mediante nosotros va trabajando, no hay necesidad de que sean sobresalientes o tonto en medio de la bendición de Dios. Yo confío que ustedes vivirán con toda convicción, lo creo, en este periodo, convirtiéndose en Ana, siendo Samuel de este periodo, sea como ahora Ofni Fenes, hijo de Eli, no siguiendo realmente al deseo de la carne, pero que reciban la bendición recibiendo la guía de Dios. Vamos a orar. Todos, durante un momento, bajando la cabeza. Vamos a orar. Anna oró delante de Dios. Grandes y pequeños problemas que están delante de ustedes. No solamente se angustien, sino que la vida de orar a Dios, espero que vivan. Los hijos de ustedes. Por los hijos, por la vejez de ustedes, por la iglesia, por el evangelio, echando el corazón, como esa vida de Ana, teniendo esa vida bella, dándole tres hijos, dos hijas, le ha dado Samuel, y espero que tengan la vida en el que sobreabunde la bendición. Todos personalmente vamos a orar brevemente. El 204 vamos a cantar. Tenemos algunos anuncios. La vez pasada nosotros hemos tenido el culto de agradecimiento del periódico Buenas Nuevas, que es el periódico semanal. Es el periódico que se imprime dentro de la iglesia. Es el más grande, hasta ahora 95.000 ejemplares se han editado. Muchos han cambiado mirando este periódico y la iglesia de Corea está siendo cambiada. Hemos pasado un momento de gracia. Para estas buenas nuevas, yo agradezco a mucha gente. El viernes, anteayer, fui a Tailandia y nosotros, en el culto de inauguración de la iglesia de Tailandia, todavía no acabó. Gunyu's World, fuimos en este evento, todavía no terminó. Ahora la construcción lo hicimos en la primera etapa. Queremos hacerlo ahora en esta segunda etapa. Y era un culto muy bello. Nos asustamos. Había una orquesta de Tailandia. No sé si aparece la foto. Era muy bello. La iglesia de Tailandia, como nosotros también, haciendo la orquesta. Un momento bello hemos tenido. Es un país budista, pero muchos han recibido la salvación y estábamos agradecidos, especialmente con Gunyu's World. El servicio ahora de médicos, muchos médicos de Medio Oeste Asia opinando. Hemos tenido un momento muy bueno. Ahora quisiera que ahora ustedes lo recuerden. El campamento mundial ya se está avecinando. ¿Desde cuándo es? ¿Qué fecha? Sí, el 7 de julio empezará el campamento mundial. El 7 de julio tenemos el campamento mundial. Hay muchas cosas para preparar este año. Muchas personas vendrán del exterior y habrá manifestación el que reciba la salvación. El 7 de julio, el domingo, debemos de ir en tren. En el metro Seúl, a las 12:30, debemos subirnos en ese tren. En la playa Shindeheunde, a las 5:50, nosotros vamos a realizar la apertura, la ceremonia de apertura. Prestando el tren, nos subimos en el metro Seúl. Lo bueno de esto es que está un poquito viejito. A veces nos vamos un poco tarde, pero el momento que tenemos dentro del tren, testificamos, nos sacamos fotos, tenemos comunión, y ese momento ha sido muy bueno, especialmente los ministros que vienen del exterior. Realmente, aunque es un tren muy viejito, las personas de África no se dan cuenta que esto es lento. Y hemos tenido un momento muy feliz. Y a propósito, queremos hacer un momento feliz. Y más que el bus, aunque sea más un poco, sí, un poco caro, más, y nos están alquilando el tren. Un momento feliz tenemos, especialmente dentro del tren. Durante 4 o 5 horas tenemos comunión y ha sido un momento muy bueno, muy bello. Espero que ustedes utilicen mucho el tren y si pagamos un poquito el costo del tren, teniendo un buen momento, podremos tener comunión, especialmente los ministros están felices. Hay muchos que se suben por primera vez al tren. Y ya que va directamente a la playa, Heunde, espero que lo recuerden. El 7 de julio, no es la próxima, el culto el domingo. Vamos a empezarlo un poquito más temprano y vamos a anunciar la semana que viene. Espero que lo recuerden. También en cada campamento mundial, muchos músicos famosos del exterior vienen, violonchelo, violín, piano. Ellos, es muy difícil para recibirlos en Corea, pero el coro Gracias, juntamente vienen los músicos a nivel del mundo muy populares. Sentimos pena así dejarlo pasar así y hacemos un concierto llamado Svabosna, 29 de junio. En el salón KBS de Yoido. Y luego, hoy no apareció, aparece en la propaganda, en el salón Lotte. Parece que me dicen que cuente la próxima semana. campamento mundial de IYF desde el 7 de julio en Pexco de Busan, en Mucho, en el auditorio de Taekwondo. El 30 de junio acaba las inscripciones. Los que van a subirse al tren deben de inscribirse mediante el líder del sector. Espero que se inscriban. 7 de julio a las 9:30. Nosotros a las 10 solemos dar culto, pero a las 9:30 vamos a dar culto el 7 de julio para que podamos subirnos al tren, para que podamos irnos a las 2:30. Espero que lo recuerden. Vamos a orar. Dios Padre Santo, usted está en medio de nosotros y después de obtener esta bendición inmensa del perdón del pecado, haga lo que hagamos. Señor, ante usted le agradecemos. En cada momento, mediante el campamento mundial, y ministros de todo el mundo, los rectores, muchos líderes vienen y reciben la salvación. Y en este momento gracioso, ante este evento es tan beneficioso, en este verano también, sin lugar a duda, empieza el campamento mundial. El 7 de julio, ese día, es el periodo ahora de lluvia, Señor, en esa playa Jeonde, mediante nuestro evento, que mucha gente del mundo pueda venir y recibir la salvación, y que sean personas que trabajen por el Evangelio. Y mediante la gracia del Señor hemos obtenido el perdón del pecado. Nosotros también sirviendo al Señor, manifestando al Señor, y queremos que puedan hallar la gracia las personas que reciben la destrucción de este mundo. Señor, permítanos un buen clima en la playa Jeon, que no caiga lluvia, que haya frescura y que podamos tener un buen concierto musical. En cada momento, en medio de la ayuda del Señor, queremos hallar la gracia. Y viene mucha gente prestigiosa y recibiendo la bendición, más que cualquier otra cosa, para que puedan obtener el perdón del pecado. Queremos que nos bendiga. Ana, el hijo precioso que Dios le había otorgado, aunque amaba, lo entregó a Dios, a nosotros también, para dar gozo a Dios, entregó a nuestro ser. Que sea el gozo del Señor, que vivamos por el Evangelio del Señor. Los hermanos que trabajan en la iglesia, bendiga a todos ellos y las personas que han venido por primera vez, que tienen enfermedad, dificultad, recibiendo la bendición del Señor. Queremos que reciban la bendición sobre los hermanos, sobre la iglesia. Que la gracia del Señor sobreabunde. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Hemos finalizado el culto de la mañana del domingo.